presenta gana. Eso es así. Entonces, hay que ser medidos en el festejo, digo. Bueno, por eso queríamos hablar con Alejandro Grimson, que es doctor en antropología, investigador independiente del CONICET, profe de la Universidad Nacional de San Martín, asesor presidencial. Alejandro, gracias como siempre por tu buena predisposición con esta parte de la Patagonia. Marcelo Pascucio te habla acá en Radio Nacional Neuquén.
Hola Marcelo, ¿cómo estás?
Bien. Acá, queriendo medir el entusiasmo que genera esta información sobre la anulación de las condenas contra Lula, pero bueno, fue tanto lo que sufrió este hombre y tan obsceno el proceso que la verdad que genera alguna alegría. ¿Cómo viste vos esto?
No, en primer lugar, digamos, hay una... Lula es inocente, claro. Porque todos somos inocentes hasta que se muestra lo contrario. Hubo un proceso, un proceso de juicio, de juzgamiento, de condena, todo eso se demostró inválido. Claro. Por lo tanto, no hubo juicio nunca, nunca hubo investigación, nunca hubo condena, nunca hubo nada. O sea, fue todo montado de una manera totalmente irregular, que es lo que siempre se sostuvo. Y eso, entre otras cosas, implicó que Lula pasara más de 500 días preso con el aval de mucha gente que se quedó en silencio durante esos 500 días y además que no se pudiera presentar a las últimas elecciones presidenciales en Brasil porque estaba impedido justamente por la misma condena que ahora está declarada nula. Claro. Con lo cual, digamos, en primer lugar, para Brasil, Lula sufrió mucho. Yo no te puedo explicar lo que está sufriendo Brasil. Claro. ¿No? Por el otro lado, bueno, lo que estamos viendo es un proceso que excede mucho a Brasil, que abarca a Bolivia, donde hubo persecución contra Evo Morales cuando fue el golpe de Estado, que abarca Ecuador, donde hay persecución contra... no solo contra el expresidente Correa, sino contra muchos funcionarios, y que abarca obviamente la Argentina, donde claro, también hay persecución política hace muchos años. Y bueno, justamente eso es lo que distingue a nuestra región de otras regiones del mundo. Claro. Hay regiones del mundo donde hay autores, autoras muy reconocidos que plantean que es posible hacer transformaciones sociales en contextos de democracia, ¿no es cierto? Y el problema es que para que eso sea exactamente así, es imprescindible que la justicia sea autónoma, sea independiente de todos los poderes, para que no suceda que aquellos que protagonizan esas transformaciones sociales, una vez que salen del poder, sean perseguidos políticamente.
Y para que no vuelvan al poder, digamos.
Claro, para dar una garantía de orden jurídica, que impide que puedan ser candidatos, a veces que impiden que puedan retornar a su país, a veces que implican encarcelamientos sin ningún tipo de prueba y sin ningún tipo de proceso ajustado a derecho, ¿no? Acá recordemos que se pidieron prisiones preventivas.
Sí.
Contra Cristina Kirchner se pidieron prisiones preventivas. Entonces, ¿eso qué quiere decir prisión preventiva? Para que la audiencia entienda, quiere decir que es una prisión sin pruebas, sin condena, o sea, una prisión que presume la inocencia. Claro. Porque si no hay condena, dice la Constitución, sí, se presume la inocencia. Una prisión preventiva es una prisión por las dudas.
Sí.
No, pedir no, eso para un expresidente de la nación es de una gravedad institucional inusitada. ¿No?
Ahora,
entonces, como esto se está viviendo, se ha vivido en toda América Latina de distintas maneras, y Brasil fue un ejemplo muy potente por lo que implicó, digamos, el juez que lo juzgó, que después terminó siendo ministro de Bolsonaro, etcétera, 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 y todas las relaciones que tenía en términos internacionales. Bueno, evidentemente la noticia de ayer es una noticia muy, muy potente, porque justamente viene a demostrar muchas de las cosas que venimos denunciando, que es que tiene que haber un poder judicial que imparta justicia de manera transparente y autónoma.
Uh-huh. ¿Vos crees que esto de alguna manera abre el camino a una recomposición de la Latinoamérica, por ponerle algún nombre, progresista?
Y ese es un trayecto que va a llevar mucho tiempo, obviamente. Mm. Todos tenemos esa esperanza en el sentido de que, bueno, hay elecciones también en Ecuador.
Claro.
Y ojalá, digamos, la verdad que en muchos sentidos, desde muchos puntos de vista, fueron los mejores años,
sí, claro,
para la región, porque fue la misma región la que garantizó que no se dieran golpes de Estado en ciertos países, con la unidad de todos los presidentes, más allá de banderías políticas, sí, te digo, sí. Porque incluso UNASUR era una institución que estaba integrada también por el presidente, por Colombia, y
sí, claro,
los presidentes de Colombia no eran presidentes progresistas,
no,
ya tenían a la institucionalidad regional.
Claro.
Lo mismo sucedía con Perú, entonces eso, digamos, actuó en beneficio de todos, y eso fue destruido con la oleada de derrocamientos o de derrotas electorales de esos gobiernos.
Claro. ¿Crees que esto le da sobrevida a Moro o, por el contrario, simplemente le asegura poder jubilarse honradamente?
No, eso tendremos que ver cómo evoluciona. Es muy temprano para poder decir, pero digamos, yo creo que sí se abrió un proceso nuevo, una etapa nueva, y habrá que ver cómo cada uno de los actores se va posicionando allí, y cómo se desenvuelven las cosas en los próximos meses.
Uh-huh. Sin duda, Lula sigue teniendo esa adhesión de la mayoría de la gente en Brasil. ¿Crees que están dadas las condiciones para que él sea candidato nuevamente?
Ya, yo creo que esas son todas evaluaciones que va a tener que hacer Lula con el, sí, PT, con todos aquellos sectores, partidos. Bueno, ya en las elecciones pasadas ellos se aliaron a otros partidos, y hay otros partidos que también son parte del escenario político,
sí,
brasileño.
Claro.
Digamos, yo realmente creo que la experiencia política que hubo en Argentina y que hay en Argentina de un frente lo más unitario posible, bueno, a alguno puede ser que le haga ruido la diversidad, pero yo creo que a los poderes lo que le hace ruido es la unidad.
Claro. Que además duradera, como hablaba ayer el presidente, ¿no? Todos juntos llegamos, todos juntos nos vamos.
Exacto.
Claro. Hay una mirada muy cauta sobre el fallo, porque algunos creen que el poder económico no va a quedarse quieto con esto. ¿Vos pudiste leer algo del fallo para ver si esto permite algún resquicio para que vuelva otro modelo de...?
No, además no soy abogado, pero digamos, desde el punto de vista del análisis político, me parece que es un terremoto muy grande,
sí, claro,
y que un retroceso en ese sentido implicaría un nivel de descrédito muy grande, todavía mayor hacia el Poder Judicial, qué sé yo. No descarto nada, porque si Lula pudo estar preso 500 días,
claro,
más
claro,
de 500 días, ya
sí,
no,
sí,
no puedo,
sí,
descartar,
sí,
nada, pero bueno, la verdad es que uno tendería a pensar que es difícil ir y volver 20 veces en este tipo de cuestiones, ¿no?
Es difícil pensar que esta articulación regional de este modo de lawfare no tuviera alguna intervención del exterior o una colaboración del exterior, ¿no?
Prácticamente imposible.
Prácticamente imposible. Porque se actuó con una sincronía increíble, ¿no? En los países en donde mayor... en mente se había profundizado con políticas populares, ¿no?
Sí, sí, sí. Incluso, bueno, uno puede ir un poco más atrás y ver lo que sucedió con el golpe de Estado en Paraguay y con otras situaciones en otros países que ya de alguna manera iban preanunciando quizás las zonas más débiles o más inestables o menos arraigadas, iban pronunciando ciertas intenciones.
Uh-huh. Claro. Las expresiones de la oposición aquí en la Argentina y del oficialismo en Brasil están yendo a un extremo grosero, podría decirse. ¿Crees que esa será la opción de esos sectores políticos de llevar su propuesta a la extrema derecha o a expresiones extremas, por lo menos?
Mira, en realidad no es un fenómeno argentino, hay un fenómeno global de ultraderechización de la derecha,
claro,
que se viene dando ya hace varios años. Ahí tuvimos el asalto al Capitolio en Estados Unidos, un fenómeno completamente inédito. Y tenemos muchísimos casos, partidos políticos ultraderecha que se presentan y crecen en las elecciones en prácticamente todos los países europeos, uh-huh, fenómenos latinoamericanos, etcétera. Yo creo que, bueno, hay algunos actores políticos con historia que hacen esa lectura global y tratan de replicarla en la Argentina. Habrá que ver no qué límites están dispuestos a cruzar, porque yo creo que están mostrando que están dispuestos a cruzar todos los límites,
sí, sí, sí,
con
sí,
el tema este de los cuerpos mortuorios,
sí,
los
sí,
nombres
sí,
de personas, de íconos argentinos, argentinas, que son colocados los nombres en esos cuerpos. O sea, están dispuestos y dispuestas a cruzar todos los límites, pero en este momento no creo que la sociedad argentina vaya a seguir eso en términos mayoritarios. Entonces habrá que ver, digamos, cómo se van conjugando esas apuestas, que son, hay que decirlo, digamos, yo creo que plantean riesgos serios para la convivencia democrática.
Sí, claro, claro.
Y hay que ver cómo se conjugan esas apuestas con la estrategia del conjunto de la oposición, donde yo soy de los que sí cree que hay distintas posiciones, distintas uh-huh, visiones, y que eso es un proceso abierto que no está en este momento saldado del todo, ¿no?
No, claro, y que va a merecer el esfuerzo de la unidad de los sectores populares.
Eso sin ninguna duda. Yo creo que sin la unidad del campo popular en Argentina hoy no hay ninguna condición de no volver a la destrucción sistemática, ¿no?
Uh-huh.
Del aparato productivo, del empleo, etcétera.
Claro, claro. Alejandro, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén, como siempre.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo grande. Alejandro Grimson es doctor en antropología.